up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find. 48 años lleva Pilar Martínez con diabetes 1 desde los 19. Hoy tiene 67. Ella ha sido una de las muchas pacientes, de los muchos pacientes que han tenido o tienen dificultad todavía para encontrar Ozempic, el medicamento financiado para los diabéticos que se ha convertido, ya lo sabes, sin embargo, en el medicamento estrella para bajar de peso. Tanto es así que los diabéticos se las ven y se las desean para encontrarlo en las farmacias, porque cada vez más el Ozempic lo están comprando pacientes con obesidad. De hecho, su uso se ha disparado también en clínicas de estética y en el mercado negro. Pilar, además, es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Madrid. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar también.
Hola, tocaya. Estamos hablando de Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, que además de ayudar a los pacientes de diabetes a reducir el nivel de azúcar en sangre y a prevenir enfermedades cardíacas, pues también ha demostrado ser muy útil para adelgazar porque quita directamente el hambre. Pilar, tú eres paciente de diabetes tipo 1 y te recetaron Ozempic. ¿Por qué fue indicado en tu caso?
Bueno, mira, cada paciente es un caso diferente y aquí nos ajustamos a las prescripciones que hacen nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios, que debe ser así. Yo realmente tenía un sobrepeso de 20 kilos que me estaba afectando totalmente a mi salud. No había forma de bajar ese peso ni con dieta ni con ejercicio. Y bueno, mi doctora, mi endocrina especializada, fue la que me dijo, mira Pilar, vamos a trabajar con Ozempic y vamos a ver cómo resulta este tratamiento. Y efectivamente, para mí fue genial, fue lo mejor que me pudieron, el mejor tratamiento que me pudo indicar. Más o menos en un año y dos meses perdí 20 kilos. Uh-huh. Y bueno, realmente eso lo noté en mi calidad de vida, en la gestión de mis glucemias, porque al reducir la cantidad de insulina que te inyectas, también contribuye a bajar de peso. Son muchos los factores que influyen en la bajada de peso. Tampoco, y hay que resaltar, esto no es un tratamiento milagro. Hay que tener después una continuidad, un seguimiento, una alimentación equilibrada y saludable. El ejercicio fundamental también, ¿no? Pero en muchos casos en que resulta tan difícil bajar de peso, en las personas con diabetes especialmente, pues es un tratamiento que ha dado unos resultados, está dando unos resultados formidables.
Bueno, en tu caso, siendo diabética y con sobrepeso, como estás contando, lo tuvieron claro porque es un medicamento que te iba a venir bien para las dos cosas, como ha resultado ser. Hace un año que ya no tomas Ozempic, pero ¿cómo recuerdas esos meses en los que necesitabas este medicamento y no podías conseguirlo?
Bueno, la verdad que te entra un poco la desesperación porque de andar buscándolo de farmacia en farmacia, tratando de mantener la adherencia al tratamiento, que es lo fundamental, mantener adherencia a los tratamientos. Si no, si se te corta, yo había algún mes que no me lo podía aplicar porque no lo conseguía. Y bueno, finalmente pude llegar al peso deseado y dejé de aplicarme el tratamiento. Ahora estoy en control, con seguimiento con mi profesional sanitario y bueno, ha sido fantástico. Pero es cierto que se está indicando, se está prescribiendo por razones de estética, para bajar a lo mejor unos kilos, para adelgazar, cuando en realidad es un tratamiento que ayuda a las personas con diabetes, con sobrepeso y obesidad. Si conseguimos bajar estos dos factores que influyen, pues las glucemias se normalizan, mejora la calidad de vida y la persona, bueno, adquiere hábitos saludables que debe mantener en el tiempo.
Eso es fundamental. No basta con inyectarse el Ozempic, sino que hay que cambiar de hábitos, sobre todo para no volver a caer en los errores del pasado, no coger esos kilos que se han conseguido perder, y en el caso de los diabéticos, desde luego, para mantener a raya la insulina. Pilar, pero ¿tú te tenías que apuntar en listas de espera en varias farmacias para conseguir el medicamento?
Tuve que hacerlo en algunas ocasiones. Finalmente conseguí un farmacéutico que me dijo, mira Pilar, yo estoy con una lista, se ve que había como una plataforma y conseguían los medicamentos, y se encargó de conseguirme la medicación mensual que yo necesitaba, a quien le agradezco muchísimo porque me ayudó a terminar el tratamiento, ¿no?
Sí, porque no es cuestión, claro, imagínate, bueno, qué faena si te quedas a medias, claro, del tratamiento. Tú eres presidenta, Pilar, de la Asociación de Diabéticos de Madrid. ¿Tienes constancia de otros pacientes que sigan enfrentándose a esta dificultad de encontrar este medicamento, a ese desabastecimiento?
Sí, total. Nos llaman permanentemente. Hay muchos socios y pacientes, personas que no pertenecen a nuestra asociación, que como Asociación Diabetes Madrid es una asociación de referencia en la Comunidad de Madrid, nos llaman a nosotros para ver qué pasa, qué tienen que hacer. Y bueno, realmente no tenemos la solución por el momento, porque el desabastecimiento es generalizado. No solo con los tratamientos de Ozempic, que están faltando, hay un desabastecimiento en España, no solo de Ozempic, de otros medicamentos que también son muy importantes. Esperando que se solucione todo esto, porque realmente, fíjate, estuve en el Congreso de la Sociedad Europea de Diabetes, que se celebró en septiembre del año pasado, y la semaglutida era uno de los temas que más trataban los científicos e investigadores. Y realmente las posibilidades y los beneficios que pueden traer estos tratamientos son increíbles e incalculables. Se está descubriendo que pueden beneficiar incluso para prevenir el Alzheimer, además de coayudar en los tratamientos y prevenir problemas cardiovasculares. En eso las personas con diabetes es uno de los riesgos principales que tenemos, ¿no? El poder sufrir complicaciones cardiovasculares a lo largo de nuestra vida.
Está claro, y medicamento puede ayudar puede ayudar a eso, ¿no? A combatir esas dolencias, esos problemas, y que tienen en definitiva muchos beneficios, como estás contando, Pilar, para los diabéticos. Pilar Martínez es la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Madrid, y te agradecemos mucho, Pilar, que hayas estado con nosotros.
No, gracias a vosotros por darnos voz y una demanda permanente que estamos realizando, porque esto ya viene desde hace, por lo menos desde el año 2023, que tenemos problemas de abastecimiento de este medicamento.
Pues de eso estamos hablando. Gracias, Pilar.
Muy bien, gracias a ti, que tengas una buena tarde.
Gracias. Pues sí, sigue habiendo desabastecimiento, por eso los endocrinos, cansados de que pacientes no diabéticos tengan acceso a este fármaco, a este famoso medicamento, están pidiendo recetas digitales para acabar con su mal uso. El doctor Esteban Jóvar es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón Salud de Madrid y catedrático de la Universidad Europea. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como vemos, pues sigue habiendo problemas con el Ozempic. Ahora mismo, en teoría, ¿a quién se receta o se debería recetar este medicamento?
Bueno, quizá haya que hacer alguna consideración previa. La misma molécula, que es semaglutida, tiene tres presentaciones distintas. Una es una presentación oral, que se llama Rybelsus, en la que no ha habido ningún momento de desabastecimiento y que es en la que hemos utilizado en los momentos en los que el fabricante no ha sido capaz de satisfacer la demanda de Ozempic. Ozempic es la misma molécula, pero se administra por vía subcutánea en vez de por vía oral, y es la que tiene más pruebas de beneficio en personas con diabetes de tipo 2, donde se reembolsa solo en caso de diabetes de tipo 2 y no de tipo 1 con obesidad, a pesar de que el beneficio ha sido mostrado también en personas con sobrepeso. Y finalmente, esta misma molécula a dosis más altas, hasta dosis de 2.4 miligramos semanales, también subcutáneo, es la que tiene la indicación de obesidad y que está también ampliamente disponible. Y esta, a su vez, ha sido capaz de demostrar en personas con obesidad, sin diabetes y con enfermedad cardiovascular, que es capaz de reducir hasta un 20% el riesgo de eventos. El problema es que, como ya sabe, la obesidad no se considera por los, digamos, pagadores como una enfermedad crónica y no se reembolsan sus tratamientos.
La verdad que es llamativo que no se considere una enfermedad crónica, ¿no? Cuando hay mucha gente que lleva luchando con el sobrepeso sin una solución hasta que ha llegado este medicamento que ha supuesto una verdadera revolución. Porque ahora mismo, doctor, el Ozempic solamente está financiado para las personas con diabetes, no para las personas obesas.
No solo financiado, su indicación es el tratamiento de las personas con diabetes que no se consiguen controlar con otro tipo de fármacos orales, y para obtener condición de reembolso dentro del Sistema Nacional de Salud, además deben de ser obesas, aunque ha demostrado sus beneficios en personas que tienen solo sobrepeso. Pero, insisto, es la misma molécula. La única, la diferencia es que cuando hablamos de obesidad utilizamos dosis mayores y esa formulación, ese nombre comercial que es Wegovy, no está reembolsado, como no están reembolsados ninguno de los tratamientos para la obesidad, como tampoco lo está, por ejemplo, Mounjaro, que es otro también de los nuevos superpotentes, superpoderosos.
Hay mucha diferencia económica porque, para empezar, el Ozempic ya de base es más barato, creo que cuesta unos 128 euros más o menos sin financiar, y a través de la Seguridad Social, ¿cuánto cuesta al mes?
Tiene aportación reducida, así que realmente es un...
Sí, no sé si se queda en 5 euros aproximadamente.
Exacto, lo que se llamaba antiguamente el punto negro, ¿verdad? Algo que hace que sea un fármaco de... Se asume que son enfermedades crónicas, que originan mucho coste y sufrimiento al paciente, y el Sistema Nacional de Salud decide que entre todos, vía nuestros impuestos, lo sufraguemos de una forma más amplia.
Claro, porque los otros dos que vienen a hacer las mismas funciones, el Wegovy y Mounjaro, estos no están financiados y superan los 270 euros al mes.
Estos no están financiados porque la indicación que aparece en ficha técnica, que es la que tiene que regir las condiciones de prescripción y de uso, las que obligan por una parte al médico que lo indica, al farmacéutico que lo dispensa y al paciente que se lo inyecta, son de obesidad, no de diabetes, y en esa condición, hasta el momento actual, no hemos conseguido que las administraciones tomen conciencia de que la obesidad es una enfermedad crónica que tiene una enorme tendencia a la recaída y a la reganancia, que tiene una serie de complicaciones. La más obvia es la diabetes, pero también la enfermedad cardiovascular o las enfermedades respiratorias o articulares, y que ojalá algún día consigamos que se reembolsen sus tratamientos, que estamos desarrollando cada vez tratamientos más y más poderosos que son capaces de hacer perder a las personas que viven con obesidad más allá de un 20, 22, 25, 27% de su peso, algo que empieza a estar cerca de lo que se consigue con cirugía de obesidad.
Se habla de implantar recetas digitales para evitar el mal uso de Ozempic. ¿Realmente podría ser esta la solución para frenar el abuso de este medicamento?
Bueno, la verdad que por lo menos en nuestro centro, en nuestros centros en Quirón, venimos utilizando ya recetas digitales, y lo que muchas veces es más complicado es explicarle a ese usuario, esa persona que uno tiene al otro lado de la mesa, que puesto que lo que tiene es una obesidad, lo que tiene que hacer es comprarse Wegovy en vez de intentar que le reembolsen Ozempic.
Lo que pasa es que, claro, hay una diferencia económica muy considerable. Uno financiado 5 o 6 euros y el otro te vas casi a los 300.
Claro, y eso es un problema ético, evidentemente. Y
sí, pero habrá gente que no se lo pueda permitir, a lo mejor.
Sí, seguro, pero que una persona con diabetes y con un infarto no pueda acceder a Ozempic porque se lo está pinchando otra, también es un problema ético que no es de menor magnitud, y eso escapa de lo que es mi labor como endocrinólogo. Yo sí que es cierto que estos tratamientos han supuesto una revolución que ha hecho que la demanda a nivel mundial, porque esto no es un problema que ocurra solo en Madrid o solo en España, ¿verdad? A pesar de que ya se han puesto en marcha nuevas factorías para intentar aumentar su producción, la disponibilidad de estos tratamientos pues ha disparado su uso mucho más allá de lo que podían haber previsto los laboratorios que los comercializan.
Claro, el problema es que se ha convertido ahora mismo en el medicamento de moda para perder peso y ahora mismo se receta también en clínicas de estética y además es un medicamento con el que se está comercializando mucho también en el mercado negro y esto es peligroso.
Hombre, obviamente, yo creo que no voy a hablar si hay compañeros que están haciendo mala praxis, ¿verdad? Y están utilizando un fármaco que tiene la indicación de obesidad o de sobrepeso con comorbilidad. En personas que no tienen esa indicación, eso es una mala praxis. Esa es una de las 10 cosas por las que un médico puede perder su licencia.
Bueno, es un medicamento, como decíamos, que ha supuesto una revolución, que está ayudando a muchas personas, pero que recordamos, doctor, que tiene también sus efectos secundarios.
Sí, yo en este sentido dos cosas que quiero recordar. Lo primero, las personas que vayan a utilizar este tipo de fármacos, que sepan que no les va a cambiar ni el metabolismo ni el horóscopo. Quiere eso decir que tienen que ir siempre acompañados con un programa de cambio de hábitos, incremento de ejercicio físico, tanto aeróbico como de potencia y reeducación nutricional. Porque si vemos, como estamos hablando, la obesidad como una enfermedad crónica, no podemos plantear un tratamiento a corto plazo. Eso va a necesitar un tratamiento a largo plazo y que probablemente, como en el caso de la diabetes, tengamos que ir escalando y utilizando cada vez tratamientos más potentes y más poderosos. Así que eso es lo primero que deben de tener en cuenta. Lo segundo, el perfil de efectos adversos es bien conocido. Son básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas. Hay alguna preocupación, todavía no confirmada, sobre algún potencial efecto adverso ocular y en caso de cirugía se recomienda suspenderlos un par de semanas antes para que no haya riesgo de aspiración. Pero son fármacos que hemos testado en muchos ensayos clínicos con centenares de miles de pacientes año, que además llevan mucho tiempo ya en el mercado y en los que, digamos, la relación riesgo-beneficio es claramente favorable al beneficio. Tanto en personas, insisto, diabéticas como en personas obesas con enfermedad cardiovascular.
Doctor Esteban Jóvar, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón de Salud de Madrid y catedrático de la Universidad Europea. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.